En el caso de Anjanet, ha publicado en grandes editoriales, tanto en inglés como en español. ¿Cómo fue tu experiencia, Anja?
Es terrible, Hernán. O sea, mi primera novela sale con Simon & Schuster. Yo pensaba que ya me podía morir, básicamente, ¿no? Ya todo estaba perfecto. Hay muchas cosas que yo pienso que los escritores tenemos que saber del proceso de publicar, ¿no? O sea, hay tanto que yo no sabía y hay tanto que mi editora no sabía que hizo que esa experiencia fuera terrible. ¿Y qué pasa? Que con los americanos, hay una cosa que se llama Nielsen. Entonces, cuando tú publicas con un Simon & Schuster, con un random, lo que sea, tu récord está ahí, pero tú no decides tu récord. Tu récord depende de si lo distribuyeron, de si se gastaron aunque fuera $200 en un comunicado de prensa, con qué tanto tiempo le da el lead. Por ejemplo, eso es una cosa que ningún escritor sabe. Antes Barnes & Noble es hoy por hoy el 50% del mercado. Si tu editor no dio por lo menos un año y un año antes le vendió tu libro a Barnes & Noble lo distribuye con una computadora donde nuestros libros en español van a caer a Kansas City, a Minneapolis, a dos aquí, dos allá. Si a las 2 semanas esos libros no han sido vendidos, son devueltos en el sistema. Se acabó tu libro. En términos, no se acabó, ¿no? Pero te digo, en términos de esas
Claro.
editoriales, ¿no? O, por ejemplo, si tu editor quiere bajarle el costo al libro y entonces está loco e imprime 40 mil, pero no promueve para vender 40 mil, tú como autor te quedas en Nielsen con un récord en rojo. Y ese récord hace que mañana tu maravillosa novela llegue a las manos de un editor en una casa cualquiera otra, Vintage, Knopf, Knopf, lo que sea, ¿no? Miran tu Nielsen primero y no la van a leer porque no le van a permitir que la compren. Porque tu número está en rojo.
Sí, un
Entonces, yo le digo
sistema.
esto a mucha gente, o sea, aparte de esperar a que tu libro sea el mejor que tú puedas hacer con lo que tú sabes en ese momento, no tengan tanta prisa por publicar, porque la mayoría de las editoriales grandes lo que hacen es imprimir, que no es lo mismo que publicar, ¿no? Yo hoy por hoy
Ahora
te
lo que
digo,
entiendo.
para contestar tu pregunta,
Sí. Quería decirte,
que voy
eso
de
del
vuelta,
campo.
voy a las casas más pequeñas, casas como lo
Ok.
que era Ediciones B antes. Tuve mejor Kensington Publishing, que es un independiente. Mi experiencia ha sido mejor, porque tienes más oportunidad de que sea un equipo donde el vendedor es el que distribuye y el editor peleen por ti. Si no eres, ¿no? Obviamente, si eres Isabel Allende, me callo la boca, no, nada de lo que estoy diciendo tiene nada que ver. Y va a pasar como yo estoy segura que va a pasar con la novela de Camilo. Viene una novela a veces que rompe con todo eso. Y abre espacios para los demás. Yo pienso que la novela de Camilo tiene oportunidad de ser eso estando en la casa correcta. Pero para el que está empezando, el que nos está escuchando ahora y escribe y lee, y está soñando con que Simon & Schuster le dé $50.000 en la mano, es lo peor que les puede pasar. Si no está lo otro, el conocimiento. Y la otra cosa que bueno, todos aquí lo hacemos, es crear comunidad. Al final, si yo vendo 12 o 24 o 30 o 40 mil copias, le importa a un tipo que está haciendo números allá en una oficina y que no le importan los libros. Pero a nosotros como escritores nos debe importar ir creando esa comunidad de lectores y de otros escritores también y apoyarnos para crear cosas buenas que no estén determinadas por el mercado cambiante.
Sí, es muy interesante lo que está diciendo porque vos tenés las dos experiencias de publicar en inglés, ¿no? En una grande, y luego en español también en una grande, y sucedieron cosas no tan felices en las dos, ¿no?
No, es que es el mismo sistema, o sea, por ejemplo, cuando era Santillana en los países, yo hablaba mucho cuando yo fui editora de adquisiciones, de hecho, de la experiencia que tuve tan mala con Simon & Schuster, me hizo buscar un trabajo de editora para ver si yo entendía desde adentro el monstruo. Y yo hablaba con los autores de los diferentes países y me decían, yo traté de enviarles a ustedes mi novela en Estados Unidos y no querían escucharla porque yo no era famoso. Se la vendía la misma compañía aquí en Argentina, en donde la oficina es muy pequeña y la persona se ocupó o lo que sea, ¿no? O sea, son estas dicotomías tan...
Pasa que a veces uno idealiza el mercado norteamericano, ¿no?
La Yuma. Sí, totalmente. Mira, al final, el mejor consejo me lo dio, era un consejo de vida, me lo dio un ex jefe. Me dijo, ¿sabes quiénes son tus fanáticos? Y yo, ¿qué? Tus fanáticos, esa gente que te apoya no importa qué, esa gente que siempre piensa lo mejor de lo que tú ofreces, que siempre le busca. Esa persona, esa gente que te quiere de gratis, sean desconocidos o conocidos, mantente cerca de esas personas. No importa si son cinco. Si son cinco, claro, pero son fanáticos, it's fine. Y sin embargo, yo veo a todos los estudiantes en esa preocupación, ¿no? De, ay, pero ¿y si lo puedo publicar? Y el mercadeo y el social media. Y eso es bueno para crear comunidad, pero no, yo creo que no necesariamente para vender libros como práctica, ¿no? Los vendes como un byproduct, como dicen los gringos, pero
sí, no qué sé. Bueno, qué buen baño de realidad. Yo siempre lo he tenido claro, ¿eh? Lo he tenido clarísimo. Uno no controla la vida de los libros, la industria es muy cruel, es una industria que está allí para los tres escritores que venden. A veces hay fenómenos que pasan y que cambian las cosas. Le toca a uno mover el libro en la medida de lo posible, pero es muy jodido porque uno tiene que hacer la masa, hornear, sacar aquello, probarlo y luego salir a venderlo. Es como uno termina agotado de aquello cuando es además un trabajo de alto aliento, cuando es una novela y le has dedicado años, lo último que quieres hacer. Mi consuelo es no pensar mucho en eso, el concentrarme en el trabajo en la medida de lo posible y también pensar que quizá tenga suerte, ¿eh? Porque la suerte existe allí.
Bueno, un buen libro. Primero que nada, tienes
¿Pero qué es, libro. ¿Pero qué es un buen libro? O sea, tú decides lo que es un buen libro, claro que sí.
De acuerdo.
Y eso es lo más que puedes hacer tú, o sea, dar lo mejor que tienes. O sea, meterle todo a tu proyecto y dejarlo ir cuando lo tienes que dejar ir y ya. Pero el resto es muy difícil de controlar. Hay que entrarle a todo este rollo promocional, hay que entrarle con ganas, hay que entrarle sin vergüenza. Es difícil porque eso tiene que ver mucho con personalidad, pero si no lo hace uno, no lo hace más nadie.
Correcto.
¿Y con quién hay que hacerlo? ¿Con Hernán, con Anjanet, con Raquel? O sea, ¿con quién más lo vas a hacer?
Con tus fanáticos.
Vas a llamar a Babel y le vas a decir, coño, hágame una reseña ya. No funciona así. No funciona.
Es que mira, mucha gente que me dice, no sé, lo que piensa Raquel, pero, ay, es que a mí no me gusta hacer networking porque eso me parece, no, yo estoy en mi arte y eso me... o sea, yo no hago networking, yo soy una ciudadana de esta comunidad y antes de encontrarme con Hernán y con Pedro, yo andaba a la deriva sola, o sea, yo tenía gente que me conocía de la escuela, del programa de MFA y ya, that was it, o sea, ¿no? Y en la medida en que los he ido encontrando a ustedes, que los encontré a ellos y a ustedes a través de ellos, yo le decía a Hernán el otro día que mi vida había cambiado completamente, ¿no? La perspectiva mía había cambiado, pero soy una escritora mucho más feliz. Y creo también que lo que yo escriba o haga tiene más oportunidad de tener éxito cuando somos muchos ayudándonos y apoyándonos. Y lo que yo aprendo te lo digo a ti, lo que Raquel aprende ahora mismo... Ella nos habla de este editorial. Mira, yo nunca había escuchado del editorial. Voy a buscar el libro de Raquel, pero también voy a estudiarla y así por el estilo, ¿no? Sí hay que saber. Yo estoy de acuerdo que hay que mover, pero quizás pensando más no en el libro que se vende mañana, sino en esta comunidad que se construye para vender, si se quiere comunicar nuestras ideas en la manera que sea, ¿no?
Todo esto me hace pensar en voz alta en... ¿Cómo es ser, yo tengo mi idea, ¿no? Pero digo, les pregunto a ustedes, ¿cómo es ser un escritor que escribe en español en los Estados Unidos? ¿Es más difícil que si estuvieran en sus países o en un mercado como el de España, siendo extranjeros, ¿no?
Yo me siento un outsider totalmente, ¿eh? Yo siento que el mundo literario en español pasa en otro planeta, con la excepción de nosotros, es como si fuera otro mundo, de verdad. Eso me hace sentir a veces perdido y solo y de solitario, pero también me da una enorme libertad, me da un sentido de libertad absoluto, o sea, no, por eso mismo de que me puedo concentrar en el trabajo y ya, quizás sea un consuelo de tontos, ¿eh? Quizás lo ideal sería tener un editor de vecino y poderte tomar un café con alguien, pero mi situación es diferente y no me preocupa, no me angustia, o ya me acostumbré a vivir como un forastero, ¿eh? Ya me acostumbré a vivir como un forastero y aquí ando, como los forasteros. No soy un ermitaño, pero casi, ¿eh? En relación al mundo literario, ¿eh? Mi vida sigue, mi vida continúa.
Raquel, hace tiempo que no oímos de Raquel, me da miedo que se nos vaya, que se nos vaya.
No estoy concentrada escuchándolos. No, bueno, en mi caso, lo que me ha pasado es que me fui de Venezuela hace 10 años, a los 21. Entonces, yo empecé a publicar ya viviendo en el exterior y entonces no entré dentro de las publicaciones que se hacen en Venezuela, en las editoriales venezolanas, porque ya estaba en otro país y ya estaba siendo leída por otras personas, no, o sea, también que la situación política crítica de Venezuela ha influido mucho, ¿no? La distribución de libros es muy complicada, casi no entran ni salen libros del exterior a Venezuela. Algo que contaba recientemente por Instagram es que ahora las librerías en Venezuela, los libros que tienen son los que ponen en consignación familias que se van del país. Entonces, prácticamente todos son usados o de editoriales independientes venezolanas que sobreviven con las garras. O sea, aquí la situación es muy complicada. Entonces, poniendo eso a un lado, yo comencé mi maestría de escritura creativa en NYU en el 2012, y cuando ya terminé en el 2014, me di cuenta de que ya yo formaba parte de una comunidad de escritores hispanos neoyorquina que giraba un poco alrededor de ese ambiente de NYU, que muchos además se quedaban para después comenzar sus doctorados. Otros, bueno, se devolvían a sus países, pero sí había una comunidad, ¿no? Alrededor de la librería McNally, alrededor de otras librerías en Harlem, Soho, Brooklyn. ¿Qué pasó? Que cuando me mudé a Texas para comenzar el doctorado, me di cuenta de que esa burbuja de editorial y con Sudakia, que son los que publicaron mis primeros poemarios, y estos compañeros, profesores, etcétera, era una cosa que solamente ocurría allí. Es decir, cuando yo vivía en Nueva York, sentía que ese era el mundo, ¿no? Que era al menos mi mundo, y yo sentía que eso era suficiente. Pero cuando llegué a Texas y me di cuenta de que tenía que ahora entrar a otra nueva comunidad, ahora a la comunidad de Houston, ahora a la comunidad de escritores hispanos de Texas, era abrir otra puerta. Se me había cerrado la puerta neoyorquina, que al final desapareció de mi vida. Es decir, todo eso que a mí me ocurría allí, presentaciones, publicaciones, etcétera, visitar universidades para hablar con los estudiantes, eso pasó como a ser parte de otra vida. Y al llegar a Houston fue, ok, tengo que ver cuáles son las nuevas reglas, dónde quedo yo en todo esto. Y pues, pertenezco a la comunidad de escritores hispanos que están haciendo el doctorado en escritura creativa en español, que es el primero en Estados Unidos. Y es un esfuerzo gigante que está haciendo la universidad, que está haciendo el Departamento de Estudios Hispanos. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Algo muy lindo que tiene Houston y que no hay en Nueva York es que hay mucha gente interesada en apoyar la escritura en español. Hay distintas organizaciones como, por ejemplo, Imprint o Literal Magazine, que apoyan a los escritores, hay talleres en español. Yo, por ejemplo, a veces soy parte de un grupo de escritores que van con maquinitas de escribir a eventos y nos ponemos a hacer poemas a petición, y entonces la gente hace filas, te dicen, quiero un poema sobre, no sé, una copa, y tienes que escribir rápidamente un poema sobre una copa. Y pasan cosas de ese estilo, ¿no? Muchas charlas, traen escritores, hay una comunidad muy linda, hay una comunidad muy bonita, y siendo una ciudad petrolera, también hay como mucho apoyo financiero en las artes, no solo en la literatura, sino también en las artes visuales. Cosa que en Nueva York no existe. En Nueva York había que hacer todo gratis y qué suerte que podías hacerlo. O sea, si querías dar un buen va a escucharte, ¿no? Oye, y esto es diferente, hay fondos. Dime.
No, que pensando en tu experiencia en Houston, me doy cuenta de que nosotros somos una rareza porque somos escritores caribeños basados en Miami, ¿no? Somos como una minoría dentro de la minoría. Yo me imagino que Houston debe ser muy mexicano, ¿no? ¿Me escucharon?
No sé, yo sí, pero creo que Raquel la veo como frisada la imagen de ella.
¿Le dije algo malo?
No. Se frisó la imagen, a lo mejor.
No, me imaginé. ¿Te escuchaste?
Te escuché. Sí, te escuché.
Perdón.
Te decía que sí, que la mayoría de la población hispana en Houston es mexicana. Y, por ejemplo, en mi departamento solo somos dos venezolanas. Anadeli Bencomo, que solía ser la chair del departamento, y yo. Y pues, mi primer año de doctorado, todos mis compañeros eran mexicanos. Tenía a una compañera madrileña y yo. Ahorita ya en el segundo año sí trajeron a un ecuatoriano, a un chileno. O sea, empezaron a abrirse, ¿no?
Diversity.
Sí, la diversidad... súper importante, sí está empezando a ocurrir, pero es muy difícil, y honestamente a mí se me hace un poco duro, no sé a ti, Camilo, pero el sentir que las editoriales en Venezuela no conocen mi trabajo, no saben lo que yo estoy haciendo, es muy duro, me entristece, porque de verdad que lo que más quisiera es que la gente dentro de Venezuela me pudiera leer.
Es durísimo. Ahora mismo hay mucha gente que me pregunta en Venezuela, ¿cuándo llega el libro? Y puedo explicar que un libro no puede llegar, es tan, sí, tan duro, y que no tiene que ver con uno, perderlo.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que no es solo los libros, es el país entero, o sea, la economía desapareció. Es sí, muchísimo, es algo que nos trasciende, nos sobrepasa, y sí me pega muchísimo, Raquel, tanto como a ti.
Sí, lo que yo he tenido que hacer, por ejemplo, en los últimos años es comprar mis propios libros, porque además ustedes saben que cuando uno publica a uno le quedan que 5 o 10 ejemplares. Entonces, lo que tengo es que comprar mis propios libros a 50% de descuento, mandarlos de alguna forma a Venezuela y poder ponerlos a consignación en las librerías para que al menos hayan 5
ejemplares. Qué cómica esa propuesta, porque es justo lo que yo estaba pensando. Y si yo compro mis propios libros y los mando, pero bueno, eso es otra historia.
Les digo una cosa, para que se sientan mejor. Yo en estos días estaba hablando con Ana María Chua, que es una persona que escribió no sé cuántos libros, compatriota de Hernán, no sé cuántos libros ha escrito Ani, pero son un montón. Muchísimo. O sea, tiene premios, creo que hay un par de libros que han sido películas, si no me equivoco. Ella hace mucho microcuento, ¿no? Una cosa así, estilo sí, Lydia Davis, un poquito más...
Joder.
Amores de Laurita.
Los Amores de Laurita, tal cual. Y ella me cuenta, o sea, yo la conozco allá por la feria, y conseguir un libro de Annie hace 4 o 5 años en Miami era imposible. Yo llegué a pagar $35 por un libro así, porque era la única manera, y me lo buscó Raquel Roque, que encuentra cualquier cosa. Pero, o sea, con todo, o sea, siendo exitosa en su patria, siendo profeta en su patria,
mira, es que son tantos los obstáculos, Anjanet, son tantos los obstáculos, porque no es solo, es la industria entera, uno escribe porque tiene que escribir, por más nada, ¿no? Con mercado, sin mercado, es que no hay otra.
Así mismo, tienes algo que decir y tienes que decirlo, y por eso es que me río tanto. O sea, cuando alguien llega a mí, no ha escrito el libro, ya me está preguntando de mi agente y si le doy el email de la gente, yo te lo doy, que no te va a contestar. O sea, yo te lo doy de mil amores.
Es muy cruel, porque... y la parte más débil somos nosotros.
Exacto. O te gusta escribir, o tienes que hacer otra cosa, porque es que no vas a poder ser...
Y los grandes héroes de esta historia son las editoriales pequeñas y medianas. Ahí tienes toda la razón del mundo.
Total de acuerdo.
Que son un poco como el ejemplo de Altamira, gente que mete el alma y el dinero en aquellos proyectos que, oye, no son para hacer plata, no son para hacer plata.
Una pregunta para Pedro y para Hernán, o sea, ¿cómo es para ustedes esa parte? Ustedes, o sea, el Suburbano es una editorial pequeña y distribuye, hace eventos, hace una serie de cosas. Yo no he ido a las casas de ustedes, pero yo me imagino que hay cuartos, piso y techo. O sea, que de algo se vive. ¿Cómo lo manejan? No. O sea, ¿cómo...?
Bueno, por lo general, como Pedro es el director, la casa de él es más grande.
Es enorme, ¿no? Sí.
Totalmente.
Gigante.
Perdón, que mi perra quiere salir, un momento. Si no, me hace un regalito.
¿Conseguiste los pañales, perro, Pedro?
Efectivamente. Pero acá, yo no sabía que acá cerca hay un Walmart. Entonces,
Te dio una gran alegría. Sientes un gran regocijo de haberlo descubierto.
Exactamente. Voy a ir a recoger pañales en cualquier momento. Hasta las 9 de la noche me aceptan.
Para todas las edades, ¿ah?
Para todas las edades. Son para mí los pañales. Anja.
Sí.
Contestando a tu pregunta. Hacemos como creo que debe hacer todo el mundo que está metido en este pequeño invento, porque creo que las editoriales pequeñas y medianas se basan muy poco en modelos reales de negocio y más por la pasión de la escritura, se basan muy poco en números y muy poco en estadísticas, cosa que yo procuro manejar siempre. Yo siempre trato de llevarlo todo por los números, las estadísticas, todo. Pero más allá de eso, yo creo que nos seguimos mucho el pálpito, ¿no? Seguimos mucho las ganas de hacer las cosas, porque creo que sin esas ganas o sin ese pálpito por hacer este tipo de cosas, estas cosas tampoco funcionan, y lo veo en otras editoriales en las que hay personas que están a la cabeza que no tienen necesariamente este amor por los libros, por la literatura, y simplemente no son negocios rentables para ellos. Las editoriales lo mandan toda la mierda, porque es que no es un negocio rentable. Exacto. Es así de sencillo, ¿no? No es un negocio rentable. Entonces, esto tiene que tener mucho de eso, de querer ponerle ganas, de aceptar de parte de tu sueldo vas a sacrificar y lo vas a meter en eso, y que parte de tus horas, hay mucho de sacrificio, ¿no? Pero en el momento en que imprimes un nuevo libro, la satisfacción es enorme, es inmensa, y todo lo demás queda atrás. Yo le comentaba a Hernán ayer cuando conversábamos por el teléfono que para mí esto del editorial, a pesar de que tenemos revista, tenemos varias cosas, esto del editorial para mí es importantísimo, y me ha costado mucho creérmelo, yo mismo me ponía un montón de trabas y obstáculos en algún momento, pero para mí es importantísimo lo que estamos haciendo, me lo tomo muy, muy, muy en serio, y vienen, de hecho, vienen grandes, grandes cosas para este pequeño proyecto que tenemos en camino, ya las soltaremos más adelante, pero de verdad, esto tiene mucho de corazón, del corazón que uno le mete, es así, yo creo, ¿no?
No tiene otra, y ayer publicaron libro, ¿no? El libro de Antonio.
Sí, Antonio, sí, publicamos el libro de Antonio Díaz Oliva. Y ahora, ya el 24 de junio, esto sí ya lo puedo, pues, hablar abiertamente, abrimos el sello a no solamente autores que escriben en español en Estados Unidos, abrimos la colección Outsiders, siguiendo un poquito, Camilo se sintió un outsider acá, o sea que no sé cómo será alguien de afuera, pero sí, pues yo estaba escuchando la conversación mientras manejaba, iba a recoger los pañales, estaba escuchando el celular, ¿no? Escuché la parte de Camilo, decía que se sintió un outsider acá. Estamos abriendo la colección Outsiders para escritores que no viven acá, y nada, hay mucha gente que nos ha buscado, que quiere publicar, autores muy buenos. Entonces creo que el siguiente paso orgánico que debíamos dar era ese, abrir Outsiders y abrir las puertas, ¿no? Para gente.
Felicidades.
Qué bueno.
Estamos hablando de proyectos, y me gustaría saber todos, ¿no? Pero quiero empezar por Anja. ¿En qué estás ahora trabajando?
Mira, yo hace casi cuatro años y medio terminé una novela que se llama Los Muertos de Hambre. Acababa de decir, hablando de, ¿qué, no? A propósito de...
Coma, editores pequeños, ¿no?
Sí, exacto. Y en ese momento ya estaba vendida, y me di cuenta que lo que les decía, o sea, cuando les digo de las editoriales grandes, no crean que se los digo de la boca para afuera, devolví el dinero de adelanto que había de esa novela, porque la editora quería cambiarle el título a Los Insaciables. Y yo decía, pero es que no es una novela de Corín Tellado, yo adoro a Corín Tellado, pero no para esto. Y entonces le dije, no, it's not you, it's me, toma tu dinero y déjame. Y entonces, bueno, ahí empezó un proceso de escribir. Ahora mismo estoy trabajando en una antología, me han pegado ustedes esa cosa de las antologías, sobre el hogar, sobre la política del pertenecer a un lugar, ¿no? Se llama Home in Florida, The Politics of Belonging. Y es una emoción cada vez que uno consigue un texto, ¿no? Cada vez que Pedro y Hernán, tengo la suerte de que van a estar, y conseguí que Richard Blanco me diera algunos textos. No lo conozco, ¿eh? O sea, lo conocí un día. Es verdad que ese día lloré. Entonces, bueno, de repente hicimos bonding sin querer. Y ha sido como toda una aventura. Esta mañana estaba yo a las 4 de la mañana hablando con España, tratando de convencer a una anciana de que me diera los derechos de un cuento inédito de Reinaldo Arena para poder traducirlo.
¡Wow!
Y la señora no oía bien.
¡Wow!
Era una cosa, yo decía que yo miraba afuera y estaba oscuro en la calle y me reía, ¿no? Y era esperando cada palabra que saliera de la boca de ella para...
En ¿Lo fin. Lograste? ¿Lo conseguiste?
Creo que sí. Wow. Digo, la persona está cuerda y me estaba hablando y no estaba, ¿no? Lo sabré cuando me llegue el email de regreso. Exacto. Contestándome que sí. A lo mejor ella estaba soñando y no se daba cuenta de a quién le dijo que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a tener a Guillermo Rosales, que gracias a Hernán conocí su trabajo, una novela increíble, una pena. Estoy haciendo eso, estoy haciendo ciertas cosas para el New York Times, y también he empezado a desarrollarme como columnista. Yo siempre he escrito sobre raza, sobre el racismo, no sobre raza, sino sobre el racismo, ¿no? Como concepto desde Puerto Rico. Y ahora he estado haciendo columnas que me permiten expresar, ¿no? Unas cosas que estoy en el lugar donde todo pasa. Yo pienso que hay pocas ciudades tan racistas como Miami. Es un racismo raro, ¿no? Porque es un racismo, como alguien decía algo de complaciente. Es un racismo como complaciente. No te matan, pero como que ahí está, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo eso, terminando varios cuentos. Y bueno, retomé la novela que les hablaba al principio y ahora tengo un grave problema. Me preguntabas ahorita, Hernán, de escribir en inglés y en español. Para mí es un proceso esquizofrénico, porque yo no puedo, antes de saber cómo me va a salir algo, decidir cómo me va a salir algo. Entonces esta novela salió en español, no salió en inglés, ¿no? Y entonces el agente tuvo que esperar a que se tradujera, pero ahora la novela cambió, y entonces he doesn't get it, porque no, porque hay todo un proceso. Wow. Entonces en español no tengo agente, quiere decir que tengo que tomar decisiones muy prontas de cómo quiero, o sea, no quiero cambiar la novela, está en español, me gusta en español, no la quiero cambiar. Quisiera publicarla en español y ya después, si alguien la quiere traducir, qué bueno que la traduzca, pero esa cosa esquizofrénica de constantemente estar pensando, bueno, si escribo esto, se lo doy a Andy, no mi agente, y a lo mejor lo puede vender aquí y allá, pero por ejemplo, quisiera vender fuera, él no puede, o sea, es como toda esta cosa de, porque son dos mundos completamente divorciados. Una de las cosas buenas de esta antología que les estaba hablando ahora, es que estoy mezclando a propósito, casi así, a fuerza, gente que escribe siempre en inglés con gente que escribe siempre en español. Aunque lo tenga que traducir yo misma, pero para que esta gente lea a esta gente y esta gente lea a esta gente y tengan la oportunidad de ver que somos uno al final, ¿no? Entonces, bueno, todo eso. Así como estoy así divagando, así esquizofrénica, así estoy. Esos son mis nuevos proyectos, están todos así bajo esa nube loca, como mi pelo. Ya ven.
En tu caso, Camilo.
Coronavirus.
Tengo ya el principio, unas cuantas páginas de una novela que es medio histórica. Es un manicomio imaginario a las afueras de Caracas de 1920. Estoy viviendo con mis loquitos ahorita. Va lenta, pero va. y tiene fuerza. Cuando me dejan las circunstancias, le entro y ahí viene. Le tengo esperanza. Vamos a ver, ya te tocará leerla como siempre, Hernán, y decidirás tú si vale la pena o no. Sí, sí. Pero creo que estamos a por lo menos un año del primer borrador. Por lo menos.
Buenísimo.
Esas cosas son así.
Raquelita, ¿estás? ¿Nos escuchás?
¿Qué? Ahora sí. ¿Me habéis llamado antes?
Sí, sí. ¿En qué estás? Siempre estás en cosas, pero bueno.
Tengo como... Esto acaba de llevar...
Pasa. El famoso delay, ¿no? Como en los canales de televisión que...
De Texas a la Florida, oye, son varios países.
Claro.
Sí, no, ahorita estoy muy contenta porque va a salir pronto, apenas la pandemia lo permita, mi libro de cuentos, LP5 Editora, y ha sido muy, muy chévere porque hasta ahora solo había publicado novela y poesía, y estos cuentos los tenía... O sea, los fui acumulando a lo largo de los años, pero nunca había hecho nada con eso. Simplemente algunos los escribí justamente para antologías, bueno, incluso el del Pato para ustedes. Y así fui recopilando y de repente cuando me di cuenta, pues ya había suficientes como para... Obvia, que es el título del primer cuento, y nada, estoy muy contenta. Va a salir en España, también es una editorial pequeñita de una venezolana, Glandis Bendía, y ella va a sacarlo aquí en Venezuela, en España y supuestamente también en Perú, con tres editoriales pequeñas, y no sé, estoy muy contenta.
Claro, aparte suena buenísimo lo que estás contando. Pedro, Medina León.
A mí se me cayó un libro que le iba a presentar en San Jordi, que era Miami Días de Ficción, ahorita el 22 de abril en Barcelona, y bueno, estoy esperando eso, sale para la época de la Feria de Acá, que es un poco un libro... con formato de diario, pero pues no es un libro, o sea, tiene muchas cosas de mí, pero no es un libro de autoficción, es un libro de ficción, es muy distinto a lo que he hecho hasta ahora, por eso para mí es también bastante emocionante esperarlo, ¿no? Estoy trabajando en una novela y lamentablemente estoy trabajando también en un libro de cuentos, tengo 10 cuentos que los estoy puliendo y en más crónicas, estoy todo día metido, es lo mismo, trabajando como un animal. Entonces tengo ya el segundo borrador de una novela, que es de los libros del Comanche, tengo, como digo, estos 10 cuentos, que los estoy puliendo bastante, y más crónico. Un poco en cada género estoy, ¿no?
No, pero buenísimo que tengas el tiempo para dedicarle a eso, o que encuentres el tiempo, que robes el tiempo, o que fabriques tiempo.
Sí.
Para poder crear.
Sí. De eso se trata.
Me encantó la conversación, Anjanet. Ya voy a hablar de mí en otra season, ¿no? En otro capítulo.
Season 2.
Pero les agradezco. Buenísimo y siempre es una felicidad leerlos y también escucharlos.